La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Mientras los Juegos Olímpicos continúan en París, enseguida vamos a volver y con opciones para el equipo español. Aquí no dejamos de mirar a Barcelona y a Waterloo, por lo que pueda pasar. El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, sigue hasta ahora con la ronda de consultas para tratar de confirmar, básicamente, que Salvador Illa tiene los apoyos necesarios como para ir a esa investidura con garantías. Lo cierto es que los tiene, porque cuenta con 68 síes, después de que los jóvenes de Esquerra Republicana, al igual que el resto de la militancia, por otra parte, pues dijera que sí, que lo van a apoyar. Lo único que nos quedaría por saber es la fecha de esa investidura, que como pronto, podría ser pasado mañana, este jueves. Y esa fecha, precisamente esa fecha, es ahora la clave. ¿Por qué? Básicamente porque Carles Puigdemont sigue diciendo que va a acudir a esa sesión con la alta probabilidad que existe de que al pisar suelo español acabe siendo detenido. Esto sí podría tener sus consecuencias políticas. Junts per Catalunya pedirá la suspensión del pleno de investidura si Puigdemont acaba finalmente detenido. Y esa decisión la apoyarían también desde Esquerra Republicana y desde los comunes. Hay que recordar que si el día 26 de agosto no hay una investidura o la hay fallida, se convocarían nuevas elecciones. El panorama en Cataluña, por tanto, incierto, pero es que los de Puigdemont están incluso dispuestos a llegar más lejos en caso de que su líder sea detenido. Ya hablan abiertamente de retirar los apoyos a Pedro Sánchez en el Congreso. Lo de la posible aparición de Puigdemont, la verdad que cada vez parece más a esas películas donde en la boda aparece un antiguo novio sin haber sido invitado para reventar la celebración al grito de o conmigo o con nadie. La cosa es que esto no es una película, sino un posible tráiler de lo que podría pasar. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de la próxima hora de esa fecha de la que conoceríamos antes de las 2 de la tarde de cuando se celebraría ese pleno de investidura. Ahora volvemos a París, donde continúan las opciones de medalla.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola España, recuerden, hoy es un día donde podemos asegurar medallas y pelear por nuevas. El primer objetivo es en hockey, meternos en la final olímpica. Pilar Casado, cuéntame.
Será a partir de las 2 de la tarde. Los de Max Caldas eliminaron a Bélgica, un hueso duro de roer en los cuartos, pero no se conforman. Este es uno de nuestros goleadores, Chefo Basterra.
La verdad que sí, que ya llevaba tiempo España sin estar ahí en las medallas. Creo que es todo un proceso que ha sido largo, de 4 años, que hemos trabajado muy duro con Max, con rejuveneciendo un poco el equipo, y creo que esto está siendo dado sus frutos y ahora hay que ir a por más, a por todo.
Si los chicos ganan a el equipo holandés, aseguran la plata y lucharían por el oro. Si pierden, a pelear por el bronce. Lo mismo le ocurre a las chicas del fútbol. Andrea Peláez, última hora del equipo de Montse Tomé.
Las futbolistas descansan en su hotel de concentración en Marsella. Esta noche a las 9 en el velódromo ante Brasil nos jugamos estar o no en la final olímpica del próximo sábado a las 5 de la tarde. Recuerdo que les ganamos 2-0 en la fase de grupos y que la histórica Marta no podrá competir si el TAP no le levanta hoy el segundo partido de sanción. Ellas en su previa han reconocido que quieren revancha, devolvernos esa derrota, y a nosotros nos preocupan las pérdidas de tiempo. Ya lo vivimos la semana pasada, pero hay que saber jugar con ellas, lo dice Montse Tomé.
Sí que nos gustaría que hubiera pues más continuidad, porque esto favorece el espectáculo, pero también es cierto que en cuanto sucede, pues tenemos que estar por encima. Una de las cosas que ha demostrado este equipo es capacidad, es mentalidad y sobreponerse a cualquier adversidad. Cuando ocurren cosas que no controlas, tenemos que estar más concentradas que nunca y conseguir no irnos del partido.
Por tanto, el fútbol femenino y el hockey masculino que pelean por meterse en la final olímpica y asegurar medalla. El waterpolo quiere dar un paso más, Arancha, para entrar también en la guerra por las medallas.
Exactamente, Manolo, en menos de una hora la España femenina de waterpolo se juega una plaza en las semifinales. Enfrente hoy tendremos a Canadá, que ha acabado la fase de grupos como cuarta clasificada del suyo, a priori, por tanto, un rival asequible para una España que viene lanzada con 4 victorias de 4 posibles. Annie Spar explicaba en COPE que quieren estar en lo más alto del podium.
Sí, por supuesto, nosotros vamos a por el oro, pero bueno, ya como te he dicho, vamos primero partido a partido, tenemos este partido de cuartos súper importante y luego a ver qué rival nos toca en semis y esperemos llegar a esta soñada final.
Competición en directo, hoy se van a disputar las finales de skate, nos vamos al Parque Olímpico de París, Dani Gil.
Estoy con Julia Benedetti, Manolo aquí en la Plaza de la Concordia, acabado sexta de su serie, está muy muy difícil el pase a la final, pero yo le quiero preguntar a Julia, ¿cómo ha vivido esta experiencia?
Bien, aunque con un poco de nervios porque son tres rondas y la primera y la segunda las he fallado, entonces la tercera he tenido que asegurar un poco, pero al menos la he planchado, así que estoy muy contenta.
Esto ya te lo llevas para toda la vida.
Sí, sí, eso sí.
Pues enhorabuena.
Mil gracias, gracias.
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente de Naya Lasso, como también estamos pendientes de las embarcaciones españolas. Gran día para el piragüismo español, Dobarro.
Manolo, quedó quinito masculino. No hemos tenido suerte con la pareja anterior, con Del Río y con Cooper, pero Arévalo y Germade, claro, son gallegos, coño, claro, se han metido, ya están en semi. Michihuaca, Arévalo, ¿cómo ha ido la cosa?
Pues muy bien, muy bien. Lo primero, buenos días a toda España y nada, la carrera ha ido muy bien, ha sido una carrera dura, viento bastante de lado, en la que hemos salido un pelín regular, pero luego hemos remontado muy bien la regata y yo creo que he corrido muy bien, era lo que buscábamos, pasar directos y estamos muy contentos.
Hay que ahorrar esfuerzo, Rodrigo.
Sí, la verdad que el objetivo principal era ese, ahorrarnos un 500 porque aquí cada 500 es de la máxima exigencia, hay muy pocas embarcaciones, son las selectas, hay mucho nivel, entonces aunque sean fases previas, hay mucho nivel.
Dios, enhorabuena y muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, recordemos, Dobarro, que teníamos 7 embarcaciones. ¿Qué balance hacemos en la jornada de hoy?
Bueno, pues tenemos casi pleno. K4-500 femenino directamente a la final. K4-500 masculino a semis. C2-500 masculino y femenino a semis. El K2 de Arévalo y Germade, que acabamos de escuchar, a semis. Y solo irán a cuartos el K2 de Cooper y Adivén del Río a las 2:30 de la tarde. Y el C2 de Sara Uzán de Carolina García 20 minutos antes.
Buenas noticias. Por tanto, nos llegan del Canal Olímpico de Saint-Denis. ¿Cómo ha ido la mañana, Gil, para los nuestros?
Pues de más a menos, en un balance que al final queda más agrio que dulce. Empezábamos con las alegrías de Marta Pérez en el 1500 y de Asier Martínez en el 110 vallas y lo hemos rematado con el doble jarro de agua fría. Ni Fátima Diamé ni Tessie Bosele estarán en la final de longitud.
Pues precisamente creo que Joseba está con nuestras dos saltadoras.
Sí, le hemos dado con ellas y lo cierto es que estaban desoladas, sobre todo Tessie Bosele, porque venían con marcas suficientes como para estar en esta final de longitud, no lo han podido hacer y por lo tanto decepción absoluta de las dos atletas españolas.
Ya, bueno, es jodido quedarse tan cerquita, pero bueno, las calificaciones son así, son siempre muy duras. Pues sí, claro que me voy fastidiada, ¿no? No he conseguido pasar, que era mi objetivo. Me quedaba muy cerquita, entonces me duele aún más, pero bueno, así será el tismo.
No es lo que quería ni lo que había ambicionado, pero como venía diciendo antes, he aprendido un montón de esta
experiencia. Mala suerte para nuestras saltadoras. Por cierto, noticia de básquet, ya tenemos Swangar, el primer equipo clasificado. Básquet masculino para semifinales.
Será la vigente campeona del mundo Alemania. Ha ganado 76-63 a Grecia con 18 puntos de Wagner. Alemania ya en semifinales.
Y recuerden, mañana entren en liza las chicas del básquet. Ayer ganaron plata en el 3x3. Mañana quieren meterse en semis. A las 2, tiempo de juego olímpico de los enviados especiales de la cadena COPE.
Ahora sigues en Mediodía.
Día.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo prometido es deuda, som aquí un altre cop. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, migdia, COPE Catalunya i Andorra, 1:09 i un cop estem ben informats també falta donar un bon consell a l'audiència que ara mateix està seguint aquest programa, porque seguro que alguno de vosotros estáis pensando en cambiaros el coche y sobre todo ahora con las vacaciones de verano habéis pensado que estaría muy bien hacer un viaje en familia con un coche, pero siempre un buen coche y que además reúna todas las cualidades y que estén perfecto estado. Esos coches los puedes encontrar ¿dónde? En Récord Motor, porque tienen más de 150 vehículos de calidad en perfecto estado y además te dan un certificado de 280 puntos con la revisión de todos los aspectos más importantes del coche que garantizan la calidad. Si quieres, entra ahora en recordmotor.com y vas a descubrir pues esos 150 coches de gran calidad. Tienes que clicar muy rápido, recordmotor.com, y verás auténticos cochazos para ti. Y también para tú, parlaré ara de l'oli líquid, l'or líquid, que és el nostre oli, l'oli verge d'oliva. I per què parlem d'ell? Doncs no et perdis la conversa que mantenim d'aquí un moment amb el Gonzalo Bernardos, economista.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya sabéis que el alto coste del aceite de oliva virgen extra en España se ha convertido en un tema de conversación ampliamente debatido. La compra de comestibles se ha vuelto aún más costosa debido al aumento de precio de este producto esencial, lo que ha llevado a las personas a buscar soluciones de manera urgente para poder continuar incluyéndolo en su dieta. Pero diversos expertos se esfuerzan en analizar las razones detrás del porqué de ese precio del apreciado oro líquido que se ha transformado en un verdadero quebradero de cabeza en cuestión de meses. Hoy vamos a hablar con el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, que él compartió y comparte con muchos medios de comunicación y con muchos oyentes su teoría sobre el costo del aceite de oliva. Y vamos a hablar con él puesto que esta semana nos despertábamos con la noticia de que los expertos ya se atreven a pronosticar la fecha de bajada del precio del aceite de oliva, que volverá a costar 4 euros. ¿Qué ha estado pasando? ¿Nos han tomado el pelo antes? ¿Ahora volvemos a la normalidad? ¿Aquí qué ocurre? Gonzalo Bernardos, ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Montse.
Encantado de hablar con usted. Oiga, nos han tomado el pelo con el tema del aceite de oliva. ¿Qué está pasando, qué ha pasado y qué va a pasar?
No, simplemente han sido dos muy malas cosechas en las cuales ha habido, como consecuencia de ellas, ganadores y perdedores. Los ganadores han sido los agricultores, es decir, las cooperativas, también algunos especuladores que han comprado el inicio de la cosecha y han vendido al final. Y los perdedores, por otro lado, ha sido la industria transformadora, los consumidores y también los supermercados. Porque, por ejemplo, los supermercados, que para mí en muchos productos han sido culpables de la elevada inflación alimentaria, en el caso del aceite de oliva, no. Porque, por ejemplo, la última vez que consulté los precios del agrario de COAG, un sindicato de agricultores, pues el aceite de oliva tenía la menor subida, tenía solo un 35%, cuando, por ejemplo, el limón tenía un 893%.
Madre mía, el limón que lleva pepitas de oro, Gonzalo.
Simplemente, pues han decidido cargar muchísimo más que con el aceite de oliva. El tema es muy fácil. Si ellos consideran que si el aceite de oliva, que es muy sensible al precio, lo ponen mucho más alto, no lo compra prácticamente nadie. Por lo tanto, los supermercados cogen y reducen notoriamente su margen. Por ejemplo, entre enero y mayo, el precio del aceite de oliva bajó un poquito en las almazaras. En cambio, en los supermercados no bajó absolutamente nada, sino lo que ellos aprovecharon es para subir el margen.
Oiga, hay otros países productores de aceite como Portugal, Italia, Francia, que venden todavía el aceite de oliva más barato que en España. Incluso en Londres he visto las botellas de aceite de oliva a mitad de precio que en España. ¿Es posible que en estos supermercados estén poniendo a la venta lo exportado por España hace ya 4, 5 o 6 meses?
Hay dos explicaciones. Una es esta, que ellos compran poco. Y como compran poco, lo que hacen es además cogerlo y comprar para una temporada. Entonces, compran por ejemplo al principio y lo tienen para todo lo que podemos decir dominar, prácticamente un semestre. Entonces, claro, la renovación de las compras son escasas, mientras que en España son muy elevadas. Y el aceite de oliva, a medida que, por ejemplo, durante el año pasado se observó que la campaña, en lugar de ser normal, iba a ser bastante mala, pues el precio fue subiendo, 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 y eso no se reflejó en Londres ni en cualquier otro punto de Europa, que el aceite de oliva tiene un consumo bastante inferior que aquí. Y el segundo es que si quieren mantenerlo en sus estanterías, tiene que ser un precio relativamente atractivo. Si lo ponen en un precio mucho más alto, pues indiscutiblemente no le va a comprar absolutamente nadie, porque el aceite de oliva no en el Reino Unido, en Alemania, en Bélgica, no le tienen el cariño ni es la utilidad que tiene en España. Hemos de considerar que España forma parte de la dieta mediterránea absolutamente. Uh-huh. En cambio, en muchos países europeos el aceite de oliva es un lujo.
Exacto. El otro día, bueno, ya llevamos tiempo hablando con los amigos de Facua, y el otro día Rubén Sánchez, el secretario, me hablaba de que hay muchas cadenas de supermercados que han incrementado ese margen de beneficio con este producto cuando no está permitido hacerlo e inflar precios en función de la ciudad o el barrio. Malo, ¿no?
Pero esto lo hacen todos, quiero decirte. Tú, por ejemplo, históricamente los coches Seat son más baratos en Dinamarca que en España, a pesar de que los daneses pueden pagar más que los españoles. Y esto sencillamente es porque en España los coches Seat son una marca reconocida, en Dinamarca históricamente es una marca que intenta posicionarse en el mercado, y para posicionarse una manera de hacerlo es más barato. El hecho de cobrar distinto en distintos lugares del país es lo más normal, y yo no veo ninguna práctica que podamos ya denominar horrorosa, sino simplemente se benefician de que en unos lugares hay más demanda de aceite de oliva que en otros.
Uh-huh. ¿Para cuándo se prevé esa bajada del precio del aceite? Dicen para otoño, ¿no? Eso es lo que leí yo estos días.
En los supermercados en enero. En los supermercados en enero el aceite de oliva virgen extra, y hace tiempo que dije que estaría en 5 euros. Uh-huh. ¿Por qué para enero? Bueno, porque es cuando llegará al mercado la cosecha de la temporada 24-25. La cosecha de la temporada 24-25 prácticamente es entre octubre y marzo. Claro, desde que se cosecha hasta que se lo compra la industria, lo transforma y llega al supermercado, pues estamos 2 o 3 meses. ¿Por qué hay una bajada tan espectacular del precio del aceite de oliva? Pues muy sencillo. Ha habido 2 muy malas cosechas. Las temporadas 22-23, 23-24. Eso es absolutamente inédito en los últimos 50 años. No había ocurrido nunca. Porque normalmente a una buena cosecha le viene una mala.
Sí.
Y esto ocurre porque el árbol, cuando está descansado, porque antes ha habido una mala cosecha, es mucho más productivo en la siguiente, y al revés. Entonces, ahora el árbol está descansadísimo. Y se han producido una serie de circunstancias que son muy favorables. Ha llovido donde tiene que llover. Es decir, ha llovido en Andalucía, que es el principal productor de aceite de oliva de España y del mundo, y ha llovido en los finales de abril y durante las 3 primeras semanas de mayo. En ese momento es donde sale la flor. Y luego está el proceso de engorde del crecimiento del fruto. Ese crecimiento del fruto significa que en agosto-septiembre ha de llover. Si llueve, nos podemos tener una cosecha que puede superar el 1.700.000 toneladas en España. Esto significa que es más del doble de la que hemos tenido en la temporada 22-23 y 23-24. Por lo tanto, pasamos de un defecto de oferta a un exceso de oferta. En consecuencia, los precios van a bajar sustancialmente. Para que te hagas una idea, en estos momentos ya se está ofreciendo a la industria comprar por anticipado, es decir, compran ahora, pero lo obtendrán en diciembre a precios de 5 euros. Vale. Yo creo que a la industria aún le ofrecerán menos y ellos comprarán a un precio entre 3,5 y el 4 y a nosotros nos venderán en el supermercado el virgen extra alrededor de los 5 euros el litro.
Oye, ¿esto va a pasar también con algún otro producto del campo? Lo digo porque si va a haber esta bajada en el precio del aceite, ¿también puede ocurrir con otro tipo de alimentos?
No son tan sensibles no son tan volátiles el precio como el aceite de oliva. En otros productos puedes tener importaciones. En cambio, en el aceite de oliva es muy difícil, porque prácticamente casi la totalidad se cultiva en el Mediterráneo. España suele producir alrededor del 35% del 35% del que sería la producción total. Entonces, por ejemplo, los siguientes productores ya nos encontramos con que es Italia, Grecia, Portugal, Túnez. Estamos en esta zona. El clima es prácticamente muy similar y es muy difícil que en uno de estos países haga un tiempo muy lluvioso y en otros no. Entonces, derivado de esto, el intentar bajar los precios para aumentar las importaciones es dificilísimo. En cambio, si yo tengo una mala cosecha de zanahorias, importo más. Si tengo una mala cosecha de alcachofas, importo más y puedo conseguir una rebaja en los precios. Con el aceite de oliva es mucho más difícil. Por eso tiene unas especificidades y es mucho más volátil que otros productos.
Oiga, con todo esto que pasa y con el cambio climático, esto va a pasar cada dos por tres, ¿no? Malas cosechas, suben los precios, etcétera. ¿Los gobiernos ponen de su parte para que esto no pase de esta manera tan desorbitada, que se dupliquen los precios? ¿Por qué no llueva? ¿Por qué no se hace una previsión?
Ponce, hacer una previsión significa que tenemos un gobierno, sea de cualquier color, que mira por más de una legislatura. Esto en España hace mucho tiempo que ya no ocurre. Esto, tú conoces tan bien a los políticos como yo, sabes perfectamente que al cabo de 4 años el mundo desaparece y lo que puede parecerles lo que a ellos no les interesa absolutamente nada lo que va a pasar. No obstante, para todos los consumidores les puedo decir que van a tener suerte en los próximos tiempos y que el principal factor que va a coger y afectar al aceite de oliva no va a ser el cambio climático, sino que va a ser la gran inversión que han hecho muchísimos fondos en la producción de aceite de oliva. Por lo tanto, los precios en los próximos años van a tender a estar más bien bajos qué altos. ¿Por qué? Mira, en los fondos de inversión entran en el almendro, entran en los olivos, etcétera, etcétera, porque son productos que se pueden recolectar con una máquina. Entonces, los costes de recolección y de producción en el campo bajan sustancialmente. A la vez, lo que están haciendo es que si antes teníamos árboles que estaban con una separación que era la tradicional, ahora esa separación se ha reducido y es entre árbol y árbol es prácticamente la mitad de la que había. Es decir, para un mismo campo hay muchos más árboles, por lo tanto, más producción. Y luego, que quien está entrando en la producción de aceite de oliva no son agricultores. Son personas que vienen del mundo de las finanzas y que no tienen ni pajolera idea de cómo funcionan los precios. Hay gente en la industria que lleva muchos años en esto y que se está riendo de esta fiebre del aceite de oliva. Entonces, vamos a tener históricamente más producción para un año. Y normal, la producción va a ser superior y los precios van a ser inferiores, porque esto ha aumentado muchísimo la producción en España por la compra de terrenos para hacer aceite de oliva, para generar olivas y también en otros países del Mediterráneo. Por lo tanto, yo a las familias le podría decir que estén tranquilos, que si evidentemente hay 2 años de gran sequía, pues los precios van a irse al cielo. Pero lo más normal es que estén alrededor de los 6 euros el aceite de oliva virgen, que alrededor de los 12, que es lo que hemos visto en el último año y medio.
No sé, mi idea de la sensación, señor Bernardo, es que uno va a comprar y el carro lo mira y dice, si debo 5 cosas y voy a pagar 100 euros. La fiesta aquí la paga siempre el ciudadano de a pie, ¿eh? Los sí, sueldos pero no suben, eso sí que no sube, pero los precios suben de todo.
Sí, pero mira, el gobierno coge y como mínimo intenta controlar las eléctricas. Pero a la banca también le pone ciertas restricciones. Hay una ley hipotecaria, que en este caso hizo el PP, y que realmente mejoró el bolsillo de los españoles, porque muchos costes que uno tiene cuando contrata una hipoteca, los coge y los paga el banco en lugar de pagarlos el cliente. Y aquel que diga que lo repercute sobre el cliente, la historia demuestra que no es verdad. Pero con los supermercados nadie se ha atrevido. Cuando les pidieron que hicieron, Yolanda Díaz, una cesta de consumo básico, como históricamente han tenido en diferentes momentos del tiempo en Francia, sí, se negaron y no pasó nada. Los alimentos han sido y continúan siendo aún el principal factor de inflación global y nadie ha cogido y les ha regulado, les ha tirado de las orejas, les ha puesto un impuesto especial. No, lo único que han hecho es bajar el IVA, que ha hecho que ganen más, porque cuando hacemos una bajada del IVA, es verdad, nos cuesta más barato el precio de los alimentos básicos, pero ellos ganan más, porque aunque la inmensa mayoría de las personas creen que una bajada del IVA va solo a favor del cliente, no es verdad, como tampoco va en contra del cliente una subida. Esto en las facultades es una de las principales cosas que explicamos en los primeros años, y es que un impuesto indirecto se reparte. Fíjate, cuando se sube el impuesto del tabaco, que es un tema que la gente es muy difícil que deje de consumir de la noche a la mañana, pues las tabaqueras, si lo que te suben el impuesto es 1 euro, ellas solo repercuten 80 céntimos. Porque consideran que les interesa mucho más no llegar al euro que coger y subir ese euro. Por lo tanto, en este caso, lo que nos encontramos es que el gobierno, en materia de regulación de los supermercados, ha estado francamente mal.
Bueno, pues es hora de que la cosa cambie, pero bueno, seguiremos hablando. Señor Bernardo, le voy a preguntar, bueno, si quiere darme su opinión sobre la posible llegada de Puigdemont a Cataluña en los próximos días. ¿Qué le parece?
Mira, yo no me jugaría absolutamente nada a que venga. ¿Eh? Porque ha dicho tantas y tantas veces que va a venir y no lo ha hecho, que su credibilidad está bajo mínimos. No obstante, sí que te diré que tiene unas presiones impresionantes de su propio partido para que esta vez venga. Y lo que sucede es que la política catalana es lo más parecido a una obra de teatro cómica, pero en lugar de hacer reír, lo que hace es llorar. Y estamos ya muchos hartos de lo que está sucediendo. Y sobre todo, en mi caso, de que tengamos políticos con una credibilidad tan baja. ¿Quién puede tener en estos momentos una cierta credibilidad sobre las promesas del PSC-PSOE? Dijeron que no habría indultos, que no habría amnistía, que no habría concierto económico, y ya lo tenemos. Entonces, Montse, yo no descartaría para nada que puede llegar un referéndum para la independencia si continúan en el poder los que están. Ya sé que la mayoría de los políticos lo que buscan es conservar el puesto de trabajo, pero, por favor, que disimulen un poquito.
Que se les ve la legua. Gonzalo Bernardo, podríamos estar hablando horas y horas porque es usted un pozo de sabiduría y además se puede charlar de todo y lo explica usted de manera que nos llega a todos los ciudadanos. Hoy hemos querido llamarle para hablar sobre este tema del aceite de oliva. Mire, al menos una buena noticia dentro de tanta oscuridad, saber cuándo llega el día en que nos dicen que los sueldos suben. Pero esto me parece a mí que va a costar un poquito más.
Hay que ser optimistas, ¿eh? Y yo soy muy optimista en este sentido. Faltan trabajadores en todos lados. La economía española va de maravilla. De maravilla principalmente porque hemos tenido suerte. Lo que en los últimos tiempos va francamente mal, los países que tienen industria manufacturera, mucha. En cambio, aquellos que tienen turismo, sucede todo lo contrario. El año pasado, lo que más aumentaron el PIB en la Unión Europea fueron Chipre, Malta, España, Croacia y Portugal, 5 países del sur. Lo nunca visto. El único problema que tenemos son aquellos que quieren matar la gallina de los huevos de oro, que dicen que no al turismo porque les molestan, si viven en el Pueblo Nuevo, las ruedas de las maletas de los turistas. Cuando hace 40 años tenían fábricas contaminantes que generaban ruidos constantes y nadie decía nada.
Señor Bernardo Gonzalo, gracias. Feliz verano, gracias por atender la llamada de COPE.
Igualmente, a ti como siempre por contar conmigo.
Gracias, adiós.
Adiós.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en repsol.es.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica, auriculares y barras de sonido.
Samsung,
HP,
Nikon,
Motorola.
Además, hasta un 30% en televisores.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 7 en tienda, web y app del Corte Inglés.
I 2 minuts a dues, això és migdia, COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de parlar d'esports, perquè està sent un estiu on d'allò, informativament parlant, absolutament de notícies contínues. Juan Arias, compañeros de Deporte COPE Catalunya i Andorra, què tal? Buenas tardes.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Vamos a hablar de la actualidad. Empezamos hablando del Barça. ¿Cuál es la última hora, Juan?
Doncs que el Barça tancarà aquesta matinada la gira pels Estats Units en un partit d'amistós contra el Milà, que serà el tercer d'aquesta gira nord-americana, a 2:15 de la matinada, hora espanyola, i és per això que ens arriba la comunicació del nostre enviat especial, el Víctor Navarro.
El Barça ha acabat el seu últim entrenament a Nàpolis en aquesta gira d'Estats Units, a l'est de Washington, on encara estava també la cadena COPE, i de seguida, en les properes hores, posaran rumb a Baltimore, on es jugarà aquest partit, aquest Barça-Milan, que és el darrer de la gira als Estats Units, després de guanyar el Manchester City i el Real Madrid al clàssic del cap de setmana. Per aquest partit contra el Milan, Hansi Flick té dos dubtes. Alejandro Valde, que arrossega molèsties, i Pablo Torre, que passa per un virus. Veurem com queda l'alineació i s'espera també que Jules Koundé tingui minuts, un Jules Koundé que valorava el que ha vist de moment amb Hansi Flick.
Sí, bueno, veo el equipo bien, los jóvenes compiten muy bien, veo que también hay mucha intensidad en los entrenamientos, así que sí, buenas sensaciones y yo ilusión de poder sumar minutos ya.
I el Barça, que tornarà només a acabar el partit a Barcelona demà cap al migdia, ja hi seran a la ciutat comtal.
I hem de recordar que, gràcies Víctor, que el proper partit serà el dia 12 al Gamper contra el Milà, a l'Espanyol. Hem de recordar que, segons publica Relevo, ha fitxat al mig centre txec Àlex Kral, que arribaria com a cedit per una temporada de l'Unió de Berlín per 500.000 euros. Demà l'Espanyol, que jugarà un amistós contra el Sabadell a la nova Creu Alta. En principi no està confirmada oficialment aquesta nova incorporació de l'equip blanquiblau. Del Girona ha presentat Gabriel Misseui, un extrem neerlandès de 19 anys, i ha fet oficial el fitxatge d'Oriol Romeu per una temporada com a jugador cedit pel Barça, però en aquest cas el Barça, que no ho feia abans, sí que li ha posat aquesta clàusula de la por i, per tant, no podrà jugar quan s'enfrontin l'un contra l'altre.
I a nivell poliesportiu, alguna cosa a destacar?
Sí, que el Barça d'hoquei patins, actual campió de Lliga, ja es troba en camp a Andorra, on farà l'estatge de pretemporada, mentre que en handbol el Granollers ja té planificats els amistosos també de pretemporada per demà el primer partit a l'Olímpic contra el Segundo.
Uh-huh. I als Jocs Olímpics estem puntualment informats. Alguna informació d'última hora? A partir de les dues crec que hi ha moviment, no?
Sí, bé, el més important és el plat fort, Espanya-Brasil, semifinals del futbol femení a les 9. Espanya, que per cert ja va guanyar Brasil 2-0 la fase de grups, ja veurem si torna a guanyar el mateix equip. Això no sol passar, però bé, tota la nostra força amb les jugadores de la Roja, de Monse Tomé. Ahir, classificació per la final de l'equip masculí de futbol, que va guanyar Marroc 2-1, amb remuntada inclosa i un altre gol del Braulana Pedri, que és l'ànima d'aquest equip. La final es jugarà divendres contra França, l'equip anfitrió. Ahir també l'equip femení, bona notícia, de bàsquet 3x3, una nova modalitat on debuta Espanya, va assolir la plata després de perdre davant d'Alemanya per només un punt. Amb waterpolo femení, quarts de final, avui Espanya-Canadà a les dues, i en hoquei també a la mateixa hora, Espanya-Països Baixos de masculí. I tenim un parell de notícies força importants.
Sí.
Rècord del món del suec Duplantis a la pèrtiga, 6,25 metres. A l'últim salt el va fer per regió de la cortesia, per donar espectacle, i precisament a l'últim salt va fer aquest nou rècord de salt de pèrtiga. I la nota negativa, entre cometes, Simone Biles, la nord-americana, que es va quedar fora del podi a la barra d'equilibri i va ser plata a la prova de sol. Tothom esperava dos ors per la nord-americana, que és l'estrella de la gimnàstica, però finalment no va poder assolir aquestes dues medalles d'or. Espanya, que suma un or, 3 plates, 5 bronzos, per un total de 9 medalles, que jo crec que encara segurament sumaran més, però a mi encara són un balanç curt de medalles per la representació espanyola.
Bueno, doncs encara hi ha dies per endavant. Recordem que és tota aquesta setmana que continuen els Jocs Olímpics. Juan Arias, company d'Esports Cope, gràcies. Més informació a Esports Cope i, òbviament, al llarg de la programació de la cadena Cope. Juan, gràcies.
Que vagi bé.
Fins després.
Adéu.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
En Flexicar hay muchos cans, hay muchos cans, en Flexicar hay muchos cans, en Flexicar hay muchos
cans, en Flexicar. Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare. 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui tenim una bona notícia per compartir amb l'audiència. L'Hospital Sant Joan de Déu fa test a infants amb malalties cardiorrespiratòries per volar en avió sense risc. Avui en parlem de tot plegat amb l'Isabel Gascón, que és la doctora de la Unitat de Pneumologia Pediàtrica d'aquest Hospital Sant Joan de Déu. Isabel, què tal? Bon dia, doctora. Què tal?
Hola, bon dia. Bé, molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies per atendre...
Per l'oportunitat de compartir amb vosaltres.
Gràcies a vostès per la tasca que realitzen. Escolti'm, jo cada cop que passo per les portes de l'Hospital de Sant Joan de Déu o ho veig per la carretera quan vaig amb el cotxe, sempre penso quina quantitat d'herois que hi ha allà dintre, eh? Ja no tant els metges, sinó els pacients, eh, doctora?
Totalment d'acord, sí. Totalment d'acord.
Bueno, avui parlem sobre els infants i parlem del tema de les malalties cardiorrespiratòries i el tema de volar. Vostès han posat en marxa una cabina per exposar els pacients a l'ambient hipobàric que es produeix durant el vol en avió. Com surt aquesta idea, doctora?
En principi la idea surt de que, com una mica per contextualitzar el que passa a l'avió, doncs com sabem, a mesura que augmenta l'alçada, baixa la pressió ambiental i això pues, fa que els avions que volen a una alçada d'entre 11.000 i 12.200 metres d'alçada, doncs les condicions de la concentració d'oxigen no són compatibles amb la vida. Aleshores, el que fan els avions és pressuritzar-se, és a dir, incrementava la seva pressió per assolir unes condicions que siguin compatibles amb la vida, però com que aquest sistema és molt car i molt costós, no es pressuritzen a nivell del mar, sinó que ho fan a una pressió atmosfèrica que equival a 2.400 metres d'alçada i amb això la concentració d'oxigen que s'assoleix és el 15%. Aleshores, aquesta situació, en condicions normals, en persones que no tenen problemes mèdics, això, doncs, aquestes diferències clíniques no són significatives, però en persones que tenen malalties, sobretot nens, que tenen malalties cardiovasculars o pneumopaties greus, doncs pot suposar un risc per la seva salut. Per tant, l'objectiu que té aquest test, o ens podem plantejar aquest test, per valorar si els infants amb aquestes característiques poden volar en avió i si poden volar sense o amb oxigen suplementari, perquè les condicions al vol per aquests pacients siguin el més idònies i el més segures possibles, no? Uh-huh. És una mica aquesta idea.
Llavors el que feu vosaltres és en acabar el test, imagino que els professionals entregueu o a la família un informe mèdic, no? Que imagino que després pot presentar o no la companyia en cas que necessiti aquesta oxigenoteràpia, no? Durant el vol.
Exacte. Nosaltres tenim unes indicacions específiques per realitzar aquest test dintre dels pacients que nosaltres atenem, no? I aleshores pues, s'ha creat aquesta cabina que simula les condicions de l'avió en quant a la FIO 2, tot i que és un test d'hipòxia isobàric perquè està realitzat a pressió ambiental, és a dir, a la pressió del nivell del mar, però s'assoleix una FIO2 al 15% pues, amb una mescla de gasos de nitrogen i d'oxigen. Aleshores, durant 20 minuts els pacients estan monitoritzats, es monitoritza la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria i la saturació d'oxigen, i si en algun moment nosaltres veiem que la saturació d'oxigen baixa per sota del 90% durant més d'un minut i aquesta baixada és és fiable, perquè ho veiem doncs, a la corda de saturació, doncs començaríem a titular amb oxigen. I un cop acabat, doncs, emetem un informe i els expliquem a la família si el pacient és apte per volar sense oxigen o si, per el contrari, necessita oxigen i una mica doncs, quin és el flux que s'ha d'assolir perquè viatgin de forma segura.
En aquesta cabina, un cop entra el pacient, el nen o la nena, va acompanyat de, dels pares, d'un dels pares, si és molt petit o no cal?
Sí. Sí, en principi sí, molt bona pregunta. En principi els nens ja que són més grans doncs poden entrar sols, però els nens petits, evidentment, van acompanyats als pares. També, de fet, se'ls col·loca un saturímet als pares per veure que la prova sigui segura per ells també. I la veritat és que ells entren molt tranquils i molt còmodes per aquest motiu, no? Perquè van acompanyats als pares i han d'estar doncs, respirant a aquest ambient durant aquests 20 minuts i nosaltres anem registrant de forma seqüencial el que us he comentat. Freqüència cardíaca respiratòria, saturació d'oxigen a part, és una cabina transparent i doncs, tenim feedback no? una mica doncs, als nens, al pare, de com estan anant durant la prova, perquè normalment ho fem, doncs, ho faig, estic jo present i dues infermeres de la unitat.
Imagino que els nens ho viuen com si fos allò un joc, no?
Sí, 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 normalment sí. Sí.
Que bé, no?, que es pugui guanyar en qualitat de vida, no?, tot i tenir aquesta manca de... Bueno, tenir problemes pneumològics que aquests nens puguin tenir llibertat a l'hora de moure's, no?, i que els pares puguin gaudir dels seus fills també i fer viatges, no?, sense haver de patir.
Exacte, no?, o sigui, per una part és un augment de qualitat de vida i també un augment de seguretat, no? Perquè tu viatges amb la seguretat i la tranquil·litat de que el teu nen estarà bé durant el vol i que per això no t'has de preocupar, no? En aquest sentit, doncs és una cosa molt, molt bona.
Els avions estan preparats per tot això, doctora?
Els avions estan preparats, sí, en principi porten oxigen i aleshores, doncs, bueno, doncs, depèn de la companyia, doncs, amb aquest informe, doncs, depèn de la companyia, hi ha companyies que proveeixen l'oxigen, hi ha d'altres que fan pujar els pacients amb oxigen domiciliari. Això depèn una mica de la companyia, però sí, sí que estan preparats, no hi ha cap problema.
Doctora, hi ha perquè, un altre...
Fet,
ja, sí, digui'm.
No, de fet, doncs, tu quan puges un avió, no?, sempre t'ho expliquen que en condició de que caigui la pressió o qualsevol cosa, doncs sortirà la mascareta d'oxigen. Vull dir que en aquesta situació estan preparats.
Molt bé. Escolti'm, hi ha d'altres llocs que facin això a banda del Sant Joan de Déu o són vostès pioners amb això?
Bueno, pues a nivell de Catalunya, en aquests moments sí que crec que a nivell pediàtric som l'únic centre que ho fem. Sí que ho fan a nivell peninsular, ho fan a l'Hospital de Mallorca, són Espases. De fet, van ser ells que ens van ajudar molt pues, a implementar aquesta prova al nostre centre, en especial el doctor Borja Osona. I aleshores pues, allà ho fan molt perquè, clar, pues, allà hi ha molts pacients que viatgen. No?
Doncs és una idea fantàstica i sobretot perquè és qualitat de vida i que aquests nens o nenes doncs, puguin volar amb els pares, això sí, previ que el doctor t'hagi fet doncs, aquesta prova i també l'informe mèdic que pots presentar a la companyia en cas de que necessitis aquesta oxigenoteràpia durant el vol per tal de tenir la previsió d'aquest recurs autoritzada i a punt durant el viatge. Doctora Isabel Gascón, de la Unitat de Pneumologia Pediàtrica d'aquest gran hospital que és el Sant Joan de Déu, ple d'herois i d'heroïnes. Isabel, gràcies. Bon estiu.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Un plaer. Adéu, bon estiu.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. Listo. Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Y tú qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, quan venia cap a la feina, estava al tren, i òbviament, com els trens ja sabeu, últimament van amb molt de retard, estava aprofitant per llegir la premsa, i he dit, mira quina casualitat, perquè ahir havia pensat en que avui en el programa parléssim de les tortugues, sobretot les marines, que estan buscant platges més fresques per fer el niu, també aquí a Catalunya, i venia llegint la premsa, i llegia que l'escalfament global està feminitzant les tortugues babaues típiques de la costa catalana. I dic, mira, mira per on, li preguntaré això també a la Irene Álvarez, que és investigadora postdoctoral del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic i membre de l'associació Som Mar de Llançà. Què tal? Bon dia. Irene, com està?
Hola, hola, bon dia. Moltes gràcies per trucar. Molt bé i amb molt de moviment amb tot això de les tortugues, certament.
Sí, sí. M'ha sobtat, perquè dic, mira, si ahir abans penso en les tortugues, avui llegeixo això, que s'estan feminitzant, el que té l'escalfament global,
Explico una miqueta. Això de la feminització és el que es creu que està passant a les poblacions tradicionals, en les zones tradicionals de nidificació de les tortugues. És a dir, allà on ja de per si sempre eren zones bones amb temperatura adequada, clar, l'escalfament global s'està duent a tot arreu i, per tant, aquests llocs on ja la temperatura era adequada ara està pujant més. I la tortuga marina és una espècie que... Són unes espècies que es determinen sexualment, els ous, durant la incubació, en funció de la temperatura. Com més temperatura, neixen més femelles. I per això es parla que en les zones tradicionals de nidificació, com que ja hi havia una temperatura adequada, ara cada vegada és més calenta, per tant, sembla que es poden produir moltes més femelles. I per això en aquelles zones es parla de feminització. Aquí, però, tot just estan començant a arribar, perquè abans les nostres platges eren massa fredes, i ara ja comencen a tenir una temperatura adequada com perquè els nius tirin endavant, i com que encara és una temperatura que està bé, poden sortir tant mascles com femelles. I és una mica això.
Vale. Mira bé, que bé, Irene, que ho expliquis, perquè clar, si ens quedem amb el titular, darrere d'aquest titular hi ha tot això que ens has explicat. De fet, jo me'n recordo de tota la vida anar a Llafranc i la Costa Brava a Begur, sempre l'aigua estava freda. Sí. És brutal com ha canviat tot plegat, eh?
Sí, i estan havent-hi molts canvis a nivell d'ecosistema, tant a la part terrestre com en els ecosistemes marins, i hi ha algunes espècies que aquests canvis es veuran més ràpid que d'altres, no? I espècies com les tortugues, que són dependents de la temperatura, doncs aquest canvi s'està veient encara més accentuat, sí. Uh-huh.
Crec que l'estiu passat va ser quan es va detectar en una platja de Begur el primer niu de tortugues babaues a la demarcació de Girona, no?
Sí. Fins ara s'estava treballant més a la part de Tarragona i Maresme, que sobretot el Delta de l'Ebre és la zona on hi ha més nius de tortugues, com a mínim fins ara a Catalunya. L'any passat, per exemple, el 50% dels nius van ser al Delta de l'Ebre, i per tant s'estava treballant més a aquelles zones. La província de Girona doncs es considerava massa freda, i de cop l'any passat vam tenir aquesta sorpresa, primer niu a la història a la Costa Brava, i va ser precisament a la platja de Sarriera de Begur. Tot una sorpresa, però que amb el que estem veient amb la resta de científics, perquè estem treballant amb científics de totes les comunitats autònomes aquí espanyoles del Mediterrani, diguéssim, i també amb altres científics de França, d'Itàlia, i estem veient això, que avui en dia ja en les nostres platges qualsevol platja de Catalunya és susceptible de que pugui tenir niu de tortuga marina. Sí.
Aquest estiu el primer niu de tortugues va aparèixer a Tarragona, no? I a més, a la platja de Savinosa, on s'han localitzat 114 ous. Quants ous posen les tortugues d'una tacada? O com va això?
Sí, mira, de mitjana podem parlar aquí d'uns 100 ous, més o menys. És una espècie que normalment no fa molts ous, hi ha altres espècies que sí, eh? Però mira, l'any passat a Begur va ser una posta de 130 ous. O sigui que estem tenint postes grosses, sí. Sí, sí, sí. Però és això, és un fenomen molt nou, que no encara no es poden dir tendències ni coses perquè està passant fa relativament poc.
Uh-huh. Escolta'm, Irene, estem parlant d'aquestes tortugues babaues, però tot i que no es tracta d'una espècie en perill d'extinció, sí que està amenaçada, no?
Sí. Sí, 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 és una espècie amenaçada i això afecta la gestió i conservació i aquests canvis. Per exemple, fins ara les nostres costes eren... o sigui, ja n'hi havia de tortugues, n'hem tingut tota la vida, però eren més aviat juvenils que venien a alimentar-se així de forma més oceànicament, no tan a prop de platja. I ara per primera vegada aquests últims anys doncs, estan apareguent aquests nius a les platges. Aleshores, tot això fa plantejar un canvi a la gestió, no? Adaptar la gestió d'aquesta espècie que s'ha de conservar i treballar perquè tirin endavant, en aquest cas, els nius, doncs ara està canviant i s'estan fent uns esforços perquè tot això tiri endavant. Sí, sí.
Irene, si veiem una tortuga marina o fins i tot un rastre, hem de trucar al 112?
Sí, exacte. Molt important ara per nosaltres que la gent comenci a ser conscient que quan va a la platja es pot trobar alguna sorpresa, sobretot a la nit, o vespre o matinada també, que es pot trobar això, una tortuga allà caminant a la platja, sempre sobretot deixar-la tranquil·la perquè pugui fer la posta, apartar-se, no il·luminar-la, no fer sorolls i moviments bruscos, que es pugui pensar que hi ha algun depredador i que faci que se'n torni a l'aigua. L'important és que pugui fer el niu tranquil·la i de seguida trucar al 112, que així s'activa el protocol d'actuació i després ja venen les persones corresponents, no? Els experts i també la policia per marcar una mica la zona i s'activa tot el protocol. Aleshores, sempre trucar al 112, tant si es veu un animal, que en aquest cas pot ser un adult de juny a octubre, pot ser una femella, vulguem fer posta. Però a partir d'agost, agost, setembre, octubre, poden ser les cries que surten. Perquè també hi ha nius que no estan controlats i de cop surten les tortuguetes, que això va passar l'any passat a Viladecans. Un noi va posar la tovallola i li van sortir tortuguetes del costat.
Oh, quina imatge més mona!
Aleshores, saber això, que tant si trobes una femella, quan si trobes cries, això pot passar ara, doncs trucar de seguida al 112. I llavors també, en cas de trobar un rastre, que la gent no està massa acostumada, no tenim consciència que aquí podem trobar tortugues i és difícil que algú sàpiga reconèixer un rastre de tortuga. Però més o menys ens hem d'imaginar com una roda d'un tractor, però que, clar, haurà sortit i haurà tornat a l'aigua. Ah. Això cap vehicle ho fa, no? Aleshores podríem arribar a deduir que un rastre d'uns 80 centímetres que entra i surt de l'aigua doncs és d'una tortuga marina i en aquest cas també sempre trucar 112. Gràcies.
Escolta, m'estaria hores parlant amb tu, Irene, perquè m'encanta a mi el tema del mar, el tema dels animals i a més t'expliques superbé. Escolta, benvingudes siguin aquestes tortugues que estan buscant platges més fresques per fer el niu i recordeu que depèn de la temperatura de l'aigua neixen femelles o mascles, que això
exacte.
Ho hem après avui.
I anirem veient canvis.
I tant que sí. Irene Álvarez Quevedo, investigadora postdoctoral del Centre Tecnològic tecnològic Beta de la Universitat de Vic i membre de l'associació Som Mar de Llançà. Cliqueu sí. La pàgina de Som Mar de Llançà perquè us encantarà i us fareu superfans. Estic convençuda.
I si pot ser el projecte Careta a la Vista, també, que de la Universitat de Vic, del Centre Tecnològic Beta, tenim aquesta compte d'Instagram, que també anem publicant moltes coses de tortugues, també.
Doncs, apuntat queda. Irene, gràcies per la tasca que feu, un petó gran i bones vacances.
Igualment, una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una súper oferta.
Gratis. 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora. 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
I fins aquí ha arribat migdia COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui t'ha acompanyat, la Montse Rodríguez. I ara et deixo amb la informació. Pilar García Muñiz i tot l'equip de la COPE. Que vagi bé, bona tarda.